Ponte al día.
Más del 25% de los estudiantes españoles no consigue obtener el título de graduado en educación secundaria, según datos del Ministerio de Educación, lo que sitúa la tasa de fracaso escolar 4 puntos por encima de la media europea. Según los especialistas, 1 de cada 4 casos de fracaso escolar está relacionado con las dificultades en el lenguaje. Este es nuestro tema de esta noche: problemas de lenguaje en el aula, detección y tratamiento. Muchos de estos alumnos que no superan la ESO desconocen que padecen trastornos al leer y escribir. Según algunos estudios, la dificultad en el lenguaje afecta al 10% de los niños. Y es que el lenguaje y la buena comprensión lectora son las técnicas básicas para un buen aprendizaje de todas las materias. La mayor parte del conocimiento se adquiere a través de la lectura. Los profesores de secundaria e incluso de la universidad se quejan de las faltas de ortografía y del escaso vocabulario de sus alumnos, pero son problemas que se han de atajar en edades más tempranas. Para profundizar en estas cuestiones nos acompañan hoy 3 especialistas. José Quintanal, que es profesor del curso de Educación Permanente de la UNED sobre dislexias, diagnóstico, recuperación y prevención. También están con nosotros María Peñafiel y Paloma Tejeda, que son logopedas y psicólogas y que, además de trabajar en un gabinete, se dedican a la formación de los futuros maestros.
Muy buenas noches. Hoy nos ocuparemos de un tema de gran interés para todos, los problemas de lenguaje en el aula, tanto desde su vertiente de la detección como de la prevención de los mismos. Buenas noches, María.
Buenas noches, José.
Y buenas noches, Paloma.
Hola, buenas noches.
¿Qué os parece el planteamiento del tema? ¿Es hoy en día un problema el lenguaje, el tratamiento de las lenguas, el uso del lenguaje que se hace en nuestras aulas?
Bueno, lo que creo que es obvio, fundamental para todos, es la importancia que tiene el lenguaje oral en el aula y en la escuela hoy en día. Quizás no hay que olvidar que el lenguaje cumple variadas funciones. Entre ellas, y las más conocidas, es ser vehículo de comunicación, tanto entre los propios alumnos entre sí, como entre el profesor y ellos. Pero además de esta función, que es obvia y además es importantísima, nunca hay que olvidar que también el lenguaje es un sistema de representación de la realidad. Por lo tanto, aparece como una herramienta cognitiva de primer orden a la hora del aprendizaje de todos los contenidos que va a imponer el currículo. Por tanto, tener problemas en el lenguaje oral no solamente va a dificultar la relación interpersonal entre alumnos, profesores, sino además a veces dificulta e incluso imposibilita el hecho de poder aprender no solamente materias, sino contenidos esenciales para la vida.
Me interesa y me preocupa mucho esta cuestión que nos estás planteando, María. Verás, me da la impresión de que desde el aula y desde lo que es la vida de los niños, todo el entorno comunicativo del niño, se hace un planteamiento del tratamiento de la lengua excesivamente técnico. Quiero decir, a la escuela al niño se le enseña a que aprenda una técnica, la técnica de la lectura, la técnica de la escritura, el uso aplicado y funcional del lenguaje. En casa ocurre 3/4 de lo mismo. Los padres tienen especial preocupación. Ya es muy, muy recurrente entre los profesores contar nuestras experiencias de cómo los padres vienen. ¿Y cuándo va a leer mi niño? ¿Y mi niña cuándo yo voy a poder ponerla a leer? ¿Y tengo que ponerla hoy con la cartilla? ¿Y tengo que? Me da la impresión de que caemos con excesiva frecuencia y con gran importancia en ese aspecto técnico del lenguaje. Y desvirtuamos de algún modo esa esencia que tiene el lenguaje. El por qué nació el lenguaje. ¿Qué sentido tiene el que nosotros hagamos uso del lenguaje? ¿Qué es lo que tú nos dices, María? Tiene un sentido de comunicación entre las personas. Y de algún modo debiera primar un poco en esa educación de nuestros niños, ¿no?
Claro, el lenguaje sobre todo surge evolutivamente en la especie humana y se inscribe neurológicamente en nuestro cerebro porque es algo útil. Porque sirve. Si no, pues seguiríamos pues con ruidos o con gestos, nada más, ¿no? Entonces, realmente es útil, pero lo bonito es saber para qué es útil. no solamente para pedir, ¿no?, funciones muy instrumentales, sino también para imaginar, para crear, para comunicar, no solo ideas, sino también sentimientos, emociones. Y todas esas funciones del lenguaje, yo creo que la escuela debería todas estimularlas y potenciarlas principalmente.
Sí, y de algún modo que la sociedad necesita de ese estímulo, ¿no? Tú date cuenta cómo uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, la sociedad de nuestro entorno, es la falta de comunicación. Llegamos a casa, enchufamos la televisión o la emisora de radio y lo que hacemos es poner ruido. Ni vemos, ni escuchamos, ni participamos. Llegamos al extremo de que ocupan nuestras comidas, ocupan nuestras tertulias y calla, que no me dejas oír, calla, que de algún modo se cercena un poco esa comunicación entre nosotros. Yo creo que debiéramos de algún modo recuperar y reclamar y reivindicar desde la escuela esa necesidad de ganar la comunicación, este sentido del lenguaje, el valor comunicativo. ¿Tú cómo lo ves, Paloma?
Pues sí, la verdad es que es fundamental, sobre todo orientar mucho a los padres, porque igual que estamos viendo que este problema surge y cada vez es más latente, lo importante es que los padres se den cuenta de que también con pequeños orientaciones y apoyos, esto que ellos van viendo, de que cada vez dedican menos tiempo a sus hijos, y no como profesionales, sino como padres, en el aspecto de que ellos tienen que dedicar tiempos de calidad, lo que siempre hemos dicho, es decir, no es estar continuamente con el niño y mandándole callar para ver la televisión, sino, lógicamente, dedicar ese tiempo en cuanto a dar al lenguaje la funcionalidad que lo que estábamos hablando ahora, que tiene, que lo importante es ver cómo, en las situaciones de casa continuas, hay mucho que comunicar, pero hay que comunicarlo de forma efectiva, dándole unos modelos correctos. Si estamos diciendo al niño, le estamos chillando continuamente, o le estamos diciendo que se calle para poder ver un programa de televisión, y lo importante ahí es que nos estamos perdiendo la comunicación con nuestros hijos, lo importante es plantearles que esos momentos son de calidad. Y eso, calidad, significa que el niño está teniendo unos modelos. Y esos modelos, el día de mañana, va a ser un buen comunicador si ha recibido ese modelo adecuado. Si no, pues van a ser sujetos que no van a saber cómo expresarse, no van a saber incluso interactuar con otras personas, porque lo que decía María muy claramente, el lenguaje sirve para comunicar y expresar no solamente estados emocionales, sino expresar ideas. Y entonces ahí tenemos que favorecer que los padres no quieran tampoco ser expertos en casa, sino dar ese modelo jugando, disfrutando con los niños, interactuando con ellos de su problemática, de las dificultades que puedan tener o no, pero dando tiempo, y eso es a base de un tiempo.
Y de algún modo también asumiendo esa responsabilidad en la educación de sus hijos que les corresponde, ¿no?
Sí, precisamente me gustaría comentar un informe que ha salido este mes de noviembre de UNICEF que trata sobre diferencias educativas en países ricos. Es curioso porque este estudio establece una tabla de sistemas de educación basándose en datos como la capacidad de lectura, precisamente, o el aprendizaje de las ciencias, en 24 países. Bueno, pues una vez más, entre los países más desfavorecidos en el resultado aparece España, Italia, Grecia, Portugal. Y sin embargo, los países con mejores resultados educativos se encuentran en Corea, Japón y Finlandia. Entonces, correlacionan algo que siempre pensamos, bueno, pues los países ricos tienen mejores resultados académicos. Y aquí, sin embargo, se ve que no, porque la República de Corea, que está a la cabeza de la clasificación, gasta este país lo mismo que Grecia, que está el último en la clasificación. Lo que sí correlaciona en el estudio, y además me parece muy interesante hablarlo aquí, es precisamente la profesión, el nivel de instrucción, el tiempo dedicado a los hijos por los padres. O sea, que en Corea parece ser que el tema educativo interesa mucho en la familia y el tiempo y el estatus cultural de la familia es quizás, fijaos qué curioso con todo lo que se habla, y es por supuesto hay que pedir recursos económicos para la educación, pero que siempre pensamos que ahí está el problema y quizás, fijaos, está ni tanto en los profesores ni en los alumnos, sino como en el tema de la familia. Me ha parecido un dato interesante.
De algún modo es aquí una cultura de comunicación, ¿no? Uh-huh. Una cultura, esas culturas orientales quedan marcadas precisamente por ese estatus de relación que se establece en el marco de la familia, ¿no? Y quizás ese estudio de la UNICEF no hace más que reflejar esa realidad cultural. Bien, yo creo que esto es muy importante, que lo tengamos claro y que lo situemos. Esto nos llevaría indefectiblemente a la importancia que tiene la relación entre la escuela y la familia. Y bueno, creo que es un asunto que en otras ocasiones ya hemos comentado y de cuya importancia ahora mismo ya nadie duda. La segunda cuestión que nos planteábamos a tenor del tema es la importancia de asumir técnicamente, desde lo que es una pedagogía específica de la formación en el aula, este desarrollo de la comunicación lingüística. Es un sistema de representación, nos decías, María, y es una herramienta de aprendizaje. Yo creo que esta es la segunda clave que radica en la importancia del tema. En primer lugar, es un recurso de comunicación. Pero además, nuestros alumnos, que tienen por delante muchos años de estudio y de oficio de estudiantes, lo van a necesitar para ese oficio. Va a ser su herramienta.
Así es. Sobre todo, fijaos, el lenguaje escrito, no solamente el oral. El lenguaje escrito hoy en día es imprescindible para alcanzar los niveles de desarrollo general de estas sociedades del tercer milenio. Es una exigencia, por una parte, para el fracaso y el éxito académico, porque la lectura es la llave de la comprensión de los contenidos de las materias curriculares. Y además, a los alumnos los estamos evaluando a través del lenguaje escrito, a través de exámenes o exposiciones, etcétera. De ahí la máxima importancia en optimizar la adquisición del aprendizaje e intentar resolver las dificultades que se puedan presentar en su aprendizaje, ya que las consecuencias no son solo académicas y redundantes en el futuro profesional, abarcan también el campo emocional por ese desajuste personal que se crea en la persona que fracasa y las implicaciones que luego tiene su integración familiar y social. Entre los problemas que podemos encontrar en los primeros años...
Ahora vamos a ver un poco, porque estás destapando un poco este frasco de las esencias, ¿no? El quid de la cuestión va a radicar en una problemática muy específica. Y tú estás situándolo muy bien, María. Me gusta el planteamiento que estás haciendo del tema. Hay un problema con el cual se van a encontrar nuestros alumnos, y es que van a tener que hacer un uso exhaustivo del lenguaje escrito. Pero en el aula también hablamos. Paloma.
Sí, concretamente. Además, es que daros cuenta que a nivel evolutivo tenemos que ver que el niño, antes de adquirir la lectoescritura a nivel madurativo, tiene que estar preparado, tiene que dominar antes el lenguaje oral. Entonces, si no domina, digamos, ese lenguaje oral, luego va a tener serios problemas para poder realmente adquirir un lenguaje escrito y dominar esa estructura. Entonces, ¿qué nos encontramos en el aula? Pues que anteriormente muchas veces tenemos que detectar de forma temprana aquellos problemas de lenguaje oral. Y nos vamos a encontrar que es muy frecuente ver en niños pequeños, en infantil ya, con algunas dificultades en cuanto a la adquisición en el lenguaje, que tardan más en adquirir no solamente el sistema fonológico, los sonidos de su propia lengua, sino que tardan también a veces en procesar la información tan rápida. Y entonces nos vamos a encontrar una cantidad de gama de niños que estarían dentro de lo que es un colegio normal, a nivel de integración, con esas pequeñas dificultades que hay que cuanto antes intervenir sobre ellas, porque eso va a potenciar que el niño la resuelva y el día de mañana, cuando tenga que enfrentarse a otros procesos como el lectoescrito, en ello ya no tendrá tantas trabas. Aunque en algunos procesos, por ejemplo, con niños con adaptaciones educativas especiales, nos vamos a encontrar con que estos niños, aunque algunos estén integrados en colegios ya específicos de educación especial, van a tener también ahí siempre una laguna o ciertas trabas en cuanto a que van a tener dificultades a lo mejor a largo plazo. Pero el trabajo nuestro va a consistir un poco en no solamente detectarlo, sino ir trabajando en cada fase evolutiva, y nos podemos encontrar desde retrasos a niños con problemas de articulación, que se solventan en un momento evolutivo determinado, se corrigen y luego ese niño llega a una escolaridad normalizada porque el lenguaje oral ya lo domina. Pero nos vamos a encontrar con que hay fases y momentos también en ese desarrollo que el niño se puede estancar, por ejemplo, en el tema de algunas disfluencias o problemas de tartamudez que tiene dificultad, y eso también hay que saberlo detectar para orientarlo a nivel escolar y familiar.
Sí, si te parece, Paloma, podemos entrar ya en el tema central de nuestra tertulia de hoy. ¿Cuáles son los problemas específicos que a nivel de lenguaje oral podemos encontrar ahí en el aula?
Pues hay muy variados. La verdad es que nos vamos a encontrar con una gama muy amplia de dificultades en el lenguaje en general. Uno de ellos es lo que hemos dicho, los problemas de articulación, la dificultad de los niños a la hora de pronunciar correctamente y eso.
Articulación.
Otros problemas de fluidez, de que exactamente es la tartamudez, pero que a veces la tartamudez se instaura posteriormente, hay que dar simplemente pautas para que no llegue a instaurarse. Uh-huh. Lo digo porque en los niños chiquititos todos sabemos que a veces no hablan tan correctamente. Entonces, bueno, si les corregimos, si los papás o los profesores le corrigen excesivamente, pues pueden generar posteriormente una obsesión porque el hablar es complicado. Entonces, se puede detectar ahí simplemente unas pequeñas pautas y consejos de que los padres no corrijan excesivamente o no se fijen tanto en cómo lo dice el niño, sino qué es lo que está diciendo a nivel de contenido, para que, digamos, ese problemilla se resuelva y no haya que intervenir directamente. Cuando haya que intervenir porque es necesario, se hará. Entonces, ese sería otro trastorno, además de problemas de la voz, que es muy común actualmente, encontrarnos con niños que cada vez tienen más problemas porque se quedan sin voz, porque chillan mucho, porque los modelos familiares también son de gritar, porque en las clases también los modelos no son los correctos.
Los ambientes son ruidosos.
Exactamente.
Estamos muy acostumbrados a elevar el tono de voz y además hacer un uso aberrante de nuestras posibilidades en cuanto a las cuerdas vocales, ¿no?
Claro, entonces a los niños hay que hacer que tomen conciencia un poco de cómo hablan. Pero claro, si el modelo que le damos los adultos no es, digamos, el mejor, pues tampoco va a ser mucha ayuda. Entonces lo importante es que ellos detecten cuándo lo hacen y cómo pueden trabajar la voz sin esfuerzo, porque ellos pueden utilizar intensidades grandes sin tener que gritar y vociferar y eso es a base de un modelo y luego de prácticas educativas muy sencillas y además muy lúdicas, donde al niño se le enseña no solamente a hablar bien, sino a respirar, a trabajar bien la vocalización, a trabajar bien el tono de la voz, y eso son clases que estarían dentro del currículum, cómo no. Lo que pasa es que son, a veces prescindimos de ellas, pero son los modelos que hay que dar como ejemplo de buena comunicación.
Y hablando de lenguaje escrito, María, ¿de qué tipo de problemática tendríamos que...?
Pues yo creo que, entroncando con lo que estamos diciendo, a veces viene derivado de que no ha habido un tratamiento eficaz en este lenguaje oral que sigue todavía desarrollado en precario. Yo creo que la mejor manera de detectar problemas en el aula es la formación del profesorado, que debería de estar muy bien formado en psicología evolutiva y en saber los hitos madurativos del desarrollo. Entonces, saber cuándo se está desviando este desarrollo normativo, que está arreglado. Ahí se puede detectar mejor las desviaciones y los retrasos. Y el lenguaje escrito, por tanto, presupone siempre el lenguaje oral. Por lo tanto, ahí tendríamos un gran papel en estimular, en prevenir y en todos los requisitos indispensables para su aprendizaje. Por ejemplo, los docentes deberían distinguir tempranamente y saber cuándo un alumno está empezando a tener dificultades de comprensión general, de aprendizaje general, o cuándo se está restringiendo a solo el aprendizaje de la lectoescritura. Yo creo que esa es la primera detección gruesa que un profesor en el aula debería darse cuenta. O sea, el niño que le cuesta todo un poco y algunos que, de una manera un poco curiosa o extraordinaria, lo que le está costando es solo la lectoescritura, porque van a ser futuras dislexias.
Sí. Podríamos, a nivel de lenguaje escrito, yo creo que abrir dos vías de desarrollo del tema. Por un lado lo que es la lectura y por otro lado lo que es la escritura, que genera problemáticas diferentes, ¿no? Vamos por el tema de la lectura. Es un tema muy controvertido, muy actual, preocupa mucho. El profesorado, creo que todos vemos que nuestros alumnos, futuros docentes y el profesorado que encontramos en nuestros procesos de formación habituales manifiestan un gran interés y una gran preocupación por la lectura. ¿Qué planteamiento deberíamos hacer del tema?
Sí, la queja es unánime. O sea, se unan tanto padres, profesores y un tema que sale continuamente a colación es el de la motivación a la lectura, ¿no? Desde luego nuestra sociedad no prima la tranquilidad, la concentración y el reposo suficiente para que uno pueda ir adquiriendo el hábito de la lectura como un placer y como algo que es el ocio también, ¿no? Y realmente yo creo que sobre todo en el campo del profesorado sí que debería no esperar tanto. Muchas veces yo lo que me encuentro en la práctica profesional son profesores muy bien intencionados, igual que padres, que achacan todo un poco al concepto de madurez para la lectura, ¿no? Dice, bueno, todavía se puede esperar, este niño va un poco despacio, y a veces lo que hacemos es postergar una decisión de tipo pedagógico muchas veces a la hora de que este niño cumpla con los requisitos previos para la lectura. Entonces yo creo que la primera labor es no esperar tanto, no esperar a que el mal esté instaurado porque luego es mucho más difícil de levantar. La lectura se queja el profesor de secundaria, se queja el profesor de universitario de los problemas de comprensión lectora ante los textos de los niños. Quizás viene porque ese aprendizaje en los primeros años ha sido un poco mecanizado y no se ha llegado a enseñar de verdad habilidades para la comprensión, que son procesos más altos. No sé si pensáis vosotros lo mismo.
Sí, María, yo quería comentar también, porque a colación de lo que estás diciendo, por ejemplo, en relación con los prerequisitos para la adquisición de la lectura y el tema de madurez, sabemos que con los niños con necesidades educativas especiales, con alguna deficiencia, el tema de lectoescritura, digamos, a lo mejor se tendría que posponer más hasta que estuviera más maduro. Y hemos visto que esa herramienta, en algunos casos, con niños con bastantes dificultades de lenguaje oral, no podemos postergarlo porque esa vía nos sirve como un sistema de comunicación, nos sirve como un sistema alternativo donde el niño no domina todavía el lenguaje oral y sin embargo les sirve como herramienta de código donde le va a enriquecer todo ese mundo interno, le va a enriquecer todo lo que es el pensamiento.
Claro, es que a final de cuentas estamos hablando de un solo criterio, que es la comunicación de la persona.
Claro.
Venga por una vía o venga por otra. La comunicación oral es el primer contacto que tiene con el mundo el niño, pero cuando le decimos, mira, esto que tú ahora estás diciendo de esta manera, nosotros lo vamos a codificar de esta otra, es enseñarle a escribir y enseñarle a leer, ¿no? Y cuando el niño escribe, lo que está transponiendo ideas que en su cerebro están pululando por la misma vía, por el mismo canal que la comunicación oral. Al final de cuentas, la idea de base es la comunicación.
¿Y no piensas tú, José, que si tiene la lectura tantos problemas, quizás la escritura todavía no está, ese proceso todavía peor considerado actualmente?
Sí, mira, María, yo creo que convendría aquí abrir un pequeño capítulo en nuestro comentario de hoy referente a algo que tú has planteado, que es el tema de las dislexias. Las dislexias es una cuestión muy habitual entre nosotros, al mismo tiempo muy controvertida y con muy poquita luz. Ahora mismo en el marco de la UNED se está llevando a efecto una investigación en esta cuestión y estamos detectando los dos extremos. Por un lado, una grandísima preocupación por parte de muchos profesionales de la enseñanza, y hablando de profesionales hablamos de maestros, hablamos de orientadores, hablamos de directivos de centros educativos, gente que está trabajando con los niños directamente y manifiestan una gran preocupación y un gran interés por el tema. Y en el otro extremo, todos aquellos que dicen, bueno, yo no tengo formación, yo no sé por dónde puedo encaminarlo, yo no encuentro vía de desarrollo y, bueno, estoy esperando a ver si alguien viene un poco a canalizar esta cuestión. Son los dos extremos que yo creo que de algún modo también podemos encontrar en la familia. Aquellos que tienen tal preocupación que enseguida se ponen en la puerta de un gabinete como los que vosotros estéis dirigiendo en este momento y, oiga, vengo a traerle a este niño que tiene... Perdone, ya hago yo el diagnóstico, tendréis que decirle vosotros, ¿no? Uh-huh. Alguno de esos casos seguro que os habéis encontrado, ¿no? Donde los padres tienen tal preocupación que el diagnóstico te lo adelantan. Vengo a que me lo trate de esto. Y, por otro lado, aquellos otros padres que, como tú bien dices, María, apoyados en el término de la maduración, que yo no sé, a final de cuentas, dónde está situado ese término, porque está más que nada manipulado, uh-huh. Lo que hacen es apoyarse en ello para justificar una dejadez, trasladar el problema a otro lado. Entonces yo creo que el tema de la dislexia es muy importante. Tener claro en primer lugar qué es una dislexia, en otros programas ya hemos tenido la ocasión de aclararlo, dejar bien claro que una dislexia aparece en un sujeto que es normal, que cuando el sujeto no tiene normalidad tendríamos que hablar de otro tipo de problema, y ahí habéis mencionado anteriormente algunos de esos problemas, pero que esa es una referencia clara, que el proceso de aprendizaje ha sido normalizado y que hay algo que está bloqueando por ahí que tendremos que localizar. Eso por un lado. Por otro lado, María, tú planteas el tema del lenguaje escrito. Hablaríamos de la disgrafía. Es muy importante que los niños desarrollen la destreza motriz correctamente. Encontramos, cada vez que nos ponemos en un mostrador, auténticas aberraciones. Yo me he tirado antes de ayer 10 minutos intentando tomar el lápiz como la proveedora que tenía delante, y la chica acabó cogiéndome las manos y diciéndome, es que lo pongo así. Y me decía, es que nunca me lo corrigieron. Es que nunca me lo corrigieron. Yo creo que eso es muy importante, porque supone un gran esfuerzo para el niño. Y además, yo creo que vosotros podéis dar luz en este tema en cuanto a que eso es corregible, ¿no? Y se puede modificar.
Sí, totalmente. Además, yo creo que lo bueno es que los niños aprendan hábitos buenos, ¿eh? Y entonces lo que estamos en la labor de hacer esa actuación, ¿no? Nada de tanto en un momento determinado que el niño aprenda las cosas mal, sino que las aprenda del primer momento bien. Entonces, desde el primer momento, los padres o los, en este caso los profesores, son los que tienen que indicar cómo deben coger el lápiz, pero también hacer mucha práctica con ellos. Es decir, que vean que el niño, cuando está dibujando, los padres están interesados por lo que está haciendo el niño, no que lo den como hecho, bueno, muy bien, pero que no se preocupen por lo que realmente el niño está realmente realizando, no solamente como práctica, sí, sino como algo también que tiene que ver con todo el simbolismo y la psicología un poco del niño. Entonces la escritura ahí tiene que hacer un ejercicio muy lúdico, ¿eh? En cuanto que el niño va a expresar aquellos contenidos que que en su edad madurativa esté ilusionado por hacer, por ejemplo, escribir para escribir una carta a alguien, a algún amiguito, o hacer un mensaje, todo ese tipo de cosas. No tanto lo que el adulto quiere que haga el niño, sino lo que el niño a nivel motivacional está muy en ese tema, pues muy motivado para hacer realizar. Entonces a veces los niños no escriben bien, pues porque no tienen motivación para lo que los enseñan los adultos. Entonces ahí la escuela tiene que renovarse, tiene que trabajar con los niños desde metodologías muy activas, muy basadas en la observación y la atención, y ahí están todos los prerequisitos que a un niño se le tienen que enseñar desde muy pequeño, para que sea un niño que esté tiempo haciendo una labor, no que enseguida la termine, y lo que nos interesa solamente es el resultado final, sino lo interesante es que vean toda la consecución, todos los pasos que haya dado y que se han dado bien. Y entonces se irá reforzando todos los pasos. Eso tanto en la educación normal como en la educación, digamos, especial, es muy importante que valoremos, que motivemos y que reforcemos positivamente. Y no solamente el resultado final, que es muy interesante, pero el proceso también es fundamental.
Y lo bonito y divertida que es esa escena donde el profesor o la profesora está mirando la carita del niño o de la niña que le está explicando, mira, he escrito papá, o he escrito elefante. Esa carita que te está poniendo, ese tiempo que te está robando, yo creo que radica la clave para evitar muchos problemas después, muchos problemas posteriores. Yo creo que tenemos que recuperar ese tiempo, y de algún modo sigo abogando por esa pedagogía del perder el tiempo, ¿no? Uh-huh. Perder el tiempo entre comillas, con mayúsculas y con mucha dedicación a esos niños, ese tiempo de mirarles a la cara y escucharles sencillamente. Bien, y siguiendo con esta comunicación escrita, tendríamos que pasar de algún modo por encima del vocabulario.
Sí, por ejemplo, algo que nos horroriza a todos los profesores universitarios es la ortografía de nuestros alumnos, ¿no? La cantidad de faltas que ves todavía en personas ya adultas y que en teoría pues no tenía por qué haberlas. Entonces yo creo que ahí viene un poco, como tantas veces se dice, de que lo que les falta es la representación visual de la palabra, la representación ortográfica. Lógicamente, al leer cada vez menos, yo creo que a veces hasta el uso este de los móviles y de los mensajes con esa especie de jerga y esas transcripciones tan peculiares que hacen de muchos fonemas, pues claro, yo creo que está favoreciendo todavía que haya más faltas ortográficas de las que ha habido siempre. Tiene mucho que ver con las habilidades de vocabulario. O sea, yo leo poco, veo pocas palabras formales y cultas representadas, con lo cual cuando voy a escribir dudo y pongo las H's donde no son, las B's y las V's, etcétera. No sé si es una batalla perdida, yo a veces estoy un poco desmoralizada porque, al igual que en la escritura que comentabais antes, los aspectos motores y gráficos, yo pienso que se ha pasado de un exceso de caligrafía y de 20 veces la misma falta, ahora un defecto de que no se trabaja jamás nada este aspecto, más formal.
Otro, ¿eh?
¿Sí? Y sin embargo creo que es erróneo, o sea, hay que colocar bien los dedos sobre el lápiz porque es ergonómico, porque es más práctico, hay que establecer bien los giros porque es más fácil, no porque es que sea bueno ni malo, y hay que escribir con una representación ortográfica porque yo creo que hay que hacer respetar nuestra lengua, ¿no? que tiene un sentido estas variedades tipográficas de H's y B's y V's, una etimología, y yo creo que es un poco de respeto a nuestra propia lengua, ¿no?
Sí,
no
sé de algún modo, mira María, el problema de la ortografía es muy sencillo. Es muy sencillo y es una pena porque está muy bien focalizado y muy bien orientado. Y es una pena que fruto de ello nos surjan muchas disortografías, ya que hablábamos de las dislexias, ¿no? Disortografías que no debieran haber aparecido. La clave de la ortografía solo es lo que tú planteas, que la imagen mental que tiene el niño de la palabra sea la correcta.
Exacto.
Pero ojo, muchas veces somos nosotros los que provocamos imágenes erróneas. Os voy a contar una experiencia. Ayer mismo, tarde, con una profesora de educación infantil, hablábamos de este tema. Me decía, estoy trabajando la H. Y trabajando la H, me encuentro un problema que mis niños me hablan del helado, les pongo el helado con la H en el mural, en la pared, no hay ningún problema. Dice, y cuando me lo van a escribir, yo se lo dicto y me lo escriben mal. Bueno, y después de 20 minutos hablando de la experiencia del H del helado, bueno, ya teníamos hasta hambre entre todos nosotros. Después de 20 minutos hablando de la cuestión, se me ocurrió decirle, oye María Jesús, cuéntanos cómo estás haciendo tú esa experiencia de que escriban los niños. Dice, sí, es muy fácil, mira, yo les digo E, y ellos escriban. Y cuando han escrito E, yo les digo LA, escriben, y DO, escriben. Digo, vamos a ver, repite. Vamos a ver, María Jesús, ponte en el encerado. Coge la tiza y se pone en el encerado. Digo, escribe María Jesús, E. Y ella me escribe una E.
Lógico.
Digo, ¿por qué no la pones con H? Dice, porque has dicho E. Claro, ese es el gran problema. O sea, los modelos que nosotros estamos aplicando con nuestros alumnos, tenemos que cuidarlos.
Claro.
O sea, si yo quiero que escriba con la H, si quiero que transponga una idea que es ese producto tan rico que alguno nos está causando tantos problemas en nuestra vida, ¿no? Porque nos engorda tanto y nos pone el flotador. Bueno, si queremos que se escriba esa idea, pues generemos la idea. Si lo que quiero es simplemente que transponga y que haga una representación gráfica, pues no confundamos a los niños.
Claro, y en ese aspecto yo creo que además hay una cuestión, y es que hay cantidad de metodologías que ahora mismo se pueden facilitar para los niños para que integren, sobre todo procesos visuales o procesos a nivel incluso fonológicos, para que el niño lo integre más. Hay cantidad de metodologías bonitas para enseñarles la ortografía. Entonces vamos a recurrir a lo que hemos dicho, a lo facilitador, al donde los niños procesan mejor la información. Entonces, si un niño procesa mejor la información por la vía visual, vamos a enriquecerles con esa vía para que todos esos procesos, a lo mejor, de que son tan engorrosos algunos niños y van solamente por la vía auditiva, pues vamos a intentar que algunos de esas procesografías las el niño las pueda incorporar mejor y no tengan tantas faltas ortográficas en un momento determinado. Luego vamos a echar mano, ya que tenemos todo ese campo tan rico, abonado, lo que pasa es que saberlo utilizar.
Sí, no es más que eso. Muy bien, pues creo que se nos va agotando el tiempo, tenemos que ir rematando nuestra cuestión, y yo os pediría que ciñamos, focalicemos de algún modo ya el corolario de nuestra reflexión. Dos ideas clave creo que deben de pulular detrás de todo esto: prevención y detección, prevención e intervención. Muy bien, me gustaría que hablarais de estas dos ideas, que queden bien claras, tanto educadores en la escuela como educadores en casa, en la familia.
Sí, yo creo que el término fundamental es prevenir, ¿no? Si se previene con estimulación adecuada, antes de que se instauren los problemas de manera permanente, no van a aparecer, o cuando aparezcan es muy fácil rectificar. Nunca hay que olvidar que el niño está en desarrollo y en crecimiento, y está todo el tema de plasticidad cerebral y plasticidad neurológica. Entonces, cuanto antes se intervenga, mejor. Y, por supuesto, detectar tempranamente es prevenir. Yo creo que hay que estar muy bien formado, el profesorado, para precisamente intentar cuanto antes poner en marcha todo un plan de intervención pedagógica ante estos problemas que pueda haber en el lenguaje.
Muy bien, pues muchas gracias, Paloma.
Gracias a ti.
Y muchas gracias, María.
Gracias.
Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este ratito.
Gracias a vosotros. Nos han acompañado las psicólogas María Peñafiel y Paloma Tejeda, y también José Quintanal, que es profesor del curso sobre dislexias que la UNED ofrece dentro del programa de formación del profesorado. Nos quedamos con la última idea que nos ha ofrecido María Peñafiel. La mejor solución a los problemas del lenguaje es la prevención. El diagnóstico precoz de las dificultades del lenguaje evitaría el fracaso académico y la falta de autoestima de los escolares. El desarrollo de la inteligencia no puede darse sin un desarrollo de la capacidad lectora. En definitiva, se trata de estimular el uso del lenguaje, que nos va a servir como herramienta de aprendizaje y de comunicación con los demás. Y esto no solo en la época escolar, sino a lo largo de toda nuestra vida. Ponte al Día se ha ocupado hoy de las dificultades del lenguaje, uno de los temas de preocupación en la escuela. La semana que viene también hablaremos de otro tema de educación, pero esta vez relacionado con la calle. Nuestra propuesta es la educación vial a examen, ya que este asunto se analiza también en la UNED a través de varios cursos de educación permanente. Les esperamos la semana que viene aquí, en Radio 3. Recuerden que también pueden seguirnos por Internet en nuestra página uned.es. Aquí encontrarán los programas emitidos durante los últimos años, además de toda la información que genera nuestra universidad. Ponte al Día se despide hasta la semana que viene, pero no se marchen porque la UNED sigue hasta las 12 de la noche.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es